Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En los últimos años hemos tenido el privilegio, ¿verdad, Rubén?
Sí, ha sido una suerte.
Esto no es trabajar, esto es un honor.
Sí.
Total. De hacer radio desde los lugares más insospechados del mundo, ¿eh? Nos hicimos periodistas para esto. Hemos podido contar lo que estaba pasando allí donde estaba la noticia. En Bagdad, en aquel cuartel general de la lucha contra el Daesh.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE. Hoy desde una base estadounidense al suroeste de Bagdad.
I'd like to explain the situation of my city because
me gustaría explicar la situación que se vive aquí en Bagdad.
En Erbil, con los refugiados sirios que huían del Daesh también, gente que lo había perdido todo y cuya única posesión era un trozo de plástico.
¿Qué tal se vive aquí? ¿Cómo es la cómo es la vida?
No hay vida aquí.
Nos hemos subido a bordo de un barco de Médicos Sin Fronteras, en las fragatas españolas, en el avión del Ejército del Aire. Los médicos me han contado en qué condiciones se rescata a las personas que huyen de la guerra y de la miseria y se tiran literalmente al Mediterráneo.
Historias de verdad horribles y llevan signos de torturas y cuentan violencias, violos de hombres y mujeres, los dos.
En la frontera entre México y Estados Unidos hemos visto cómo una mujer con un GPS en el tobillo me contaba cómo había huido de su país para que las maras no se quedaran con su hija de 10 añitos.
¿Cómo te llamas?
Jacqueline.
¿Jacqueline qué más?
Jacqueline Navarrete.
¿Y vienes de dónde?
De Salvador.
¿De San Salvador, de la capital?
Sí.
¿Has hecho el viaje sola?
Con mi hija, sí.
¿Cuántos años tienes?
10.
¿Cómo se llama?
Stephanie.
¿Y por qué te haces un viaje tan difícil, tan complicado?
Todos esos viajes, todos esos programas tuvieron su origen. El primero que hicimos, ahí aprendimos tanto, fue hace 2 años en Malí. Entonces estábamos haciendo la mañana. Y este equipo dijimos, oye, ¿por qué no nos liamos? Así que en 2015, aprovechando que un general español, el general García Baquero, estaba al frente de la misión de la Unión Europea en ese país africano absolutamente clave, hicimos las maletas, cargamos en la mochila un poquito de miedo, cogimos el material y nos fuimos a la aventura. Llegamos a Bamako, el mismo día del atentado en la Terraz, ¿te acuerdas? Bueno, contamos el día a día de los militares, los misioneros, nuestras monjas, los cooperantes españoles que se encuentran allí, diplomáticos. De cada viaje siempre te traes algo, siempre aprendes algo. Bueno, de Mali nos trajimos sonidos que hoy quiero recordar y que me gustaría compartir contigo. Sonidos como el de una cría recién nacida, horitas antes, ¿eh?, en la maternidad de las hermanas del Ángel de la Guarda. Pues, ¿te acuerdas, Rubén, macho?
Sí, la verdad es que da un poco de cosa.
Me pone la piel de gallina y se me hace un nudo en la garganta.
Estaba allí, era muy pequeñita, estaba llorando, la madre estaba con ella. Y la verdad es que impresionaba.
¿Te acuerdas de cómo se llamaba?
No llegaba a tener nombre en ese momento.
Exacto.
Porque nos explicaron que es el padre el que pone el nombre a los niños y hasta que el padre no se encontrara con la madre no iba a tener nombre.
No decía cómo se llamaba. Había nacido 2 horas antes. Bueno, tampoco nos podemos olvidar de esos niños que nos recibieron. Había uno con un tambor muy pesado.
Ahora le vas a
escuchar. En un colegio, en uno de los barrios más pobres de Bamako.
Mírale, ahí tienes.
Oh, ¡qué mañana me dio el tío! Toda la mañana pegado. Tucu, 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 tucu.
Además es que te seguía a ti especialmente.
Fue mi santo. Bueno, allí había unos 300 críos y niñas maravillosas que nos miraban alucinando. Bueno, en Mali conocimos a un muy buen puñado de personas muy buenas. Algunos soldados extraordinarios. Pero nos quedamos con nuestra favorita. La hermana Mercedes Cuadrado. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a vosotros.
Qué alegría que vengas. Nosotros fuimos a verte a tu casa.
Claro.
Así que ahora vienes tú a veros aquí.
Yo vengo a veros a vosotros y con mucho gusto y muy alegre, muy contenta.
Oye, ¿cómo está la cosa allí?
Pues mira, está un poco preocupante, naturalmente, porque el terrorismo sigue, porque en el norte no hay tranquilidad, porque de vez en cuando en alguna parte salta donde no se espera, como pasó en ese pueblecito donde han secuestrado a la hermana, que es una gran prueba para el Malí y para la Iglesia del Malí especialmente, y que hace casi 3 meses y de la que no sabemos nada.
¿Qué hermana es? ¿Qué ha pasado?
Es una hermana franciscana, pero no son las mismas de Culicoró. Uh-huh. ¿Mm? Una hermana franciscana que llevaba allí, yo pienso que unos 10 años.
Te sale el francés de vez en cuando, sí. ¿Eh? Ibas a decir, sí. Jepansky.
Sí, sí. Mezclo un poco, pero no, bueno, no importa, preocupes. La gente me comprende.
Es lo que tenéis las palentinas, que podéis mezclar lo que os dé la gana.
¿Verdad que sí?
Claro que sí.
Pues claro. Y estas hermanas se ocupaban de niños huérfanos, de niños que pierden su madre, o que su madre muere, mejor dicho, al nacimiento o pocos días después de nacer. Y entonces esas hermanas tenían un dispensario y como una casa cuna para recibir a estos niños y cuidarlos hasta que los niños tenían una edad suficiente para que la familia, alguien de su familia, pudiera cuidarlos y ya. Pero estaban en ese centro por lo menos 2 años, hasta que el niño ya podía valerse un poco por sí mismo.
Se la llevaron hace 3 meses. Y no se sabe nada.
No sabemos nada.
O sea, es una zona de, entre comillas, de influencia francesa. ¿Está el ejército francés por allí?
El ejército francés está más al norte, porque esto es del lado de Sikasso, al sur, uh-huh. Cerca de la frontera de Burkina y de la costa de Marfil. O sea que
una región complicada.
Sí.
Muy complicada. Uh-huh. Rubén.
Mercedes lleva 50 años allí.
50 años en
Marfil. 50 años y muy feliz.
Hace unos días estuvimos en el Cairo, haciendo la tarde allí, y hablamos con la hermana de Ela Blanes. La hermana de Ela tiene 88 años, está estupenda, y lleva en Egipto desde los 26.
Entonces, lleva 60 y tantos años.
61 años allí. Entonces cuando le preguntamos, hermana, ¿usted de dónde se siente? ¿De Palma de Mallorca, donde nació, o de Egipto? Ella decía, de Egipto, sin ninguna duda. ¿Tú, Mercedes, de dónde te sientes? ¿De aquí o del Malí?
Pues me siento más del Malí que de aquí, la verdad que sí. Son muchos años compartiendo la vida con aquella gente, con aquel pueblo, y yo me siento en mi casa, no me siento extranjera en ningún momento. Lo único que, bueno, pues la piel siempre te hace ser diferente, pero que no, que yo no me doy cuenta que soy extranjera. Vivo allí, quiero a la gente y vivo allí.
Hablábamos fuera de micrófono y nos lo contabas allí, me acuerdo perfectamente, cómo son los malienses, sobre todo ellas. Y la diferencia que hay entre los terroristas y los musulmanes. Cuéntame.
Bueno, los musulmanes no son terroristas, ¿eh? Yo he vivido toda mi vida en un pueblo musulmán porque el Malí es 90% de musulmanes, ¿eh?
Malí es enorme, es un país enorme.
Enorme, ¿eh? Y he trabajado siempre con la mujer y con la mujer musulmana. Y jamás de la vida he tenido un problema. Y no solamente con la mujer, sino que es con la familia. Yo entraba en las familias porque conocía a la mujer y la mujer nos conducía a la familia. Y en el pueblo donde yo estuve por mis primeros 20 años del Malí, yo me conocía a todas las familias y todas las familias me conocían. Y eran musulmanas. Un pequeñito grupo muy pequeño de cristianos que fue aumentando porque venían de los pueblos. Algunos dejaban el pueblo y venían a esa pequeña ciudad, porque no es una grande ciudad, y así creció un poquito la comunidad cristiana. Pero al principio pues había 3 o 4 familias, no más.
Rubén.
Precisamente con la mujer trabajáis allí, porque sí. Tenéis la maternidad, que era donde había nacido esta cría. Esta teníais un centro de costura en Culicoro, que también lo teníais allí.
Sí.
¿Cómo sigue todo aquello? ¿Seguís con los mismos
proyectos?
Nuestro
centro de costura está en Yalakoroji, un barrio de Bamako, muy a las afueras de Bamako, un barrio muy pobre. Bamako ha crecido en poco tiempo muchísimo y se están creando barrios en las periferias de Bamako de una manera espontánea. Ojo,
más pobre sobre lo pobre.
Sobre lo pobre. Entonces, nuestro deseo era de como el dispensario. No se creó en el centro de la ciudad ni en un barrio un poco mejor, sino donde no había nada. Y nos fuimos al barrio de donde está el dispensario, que es Nafayí, y nos fuimos allá a La Corollí, que es otro barrio un poquito aún más lejos, donde tenemos el centro de costura. Y bueno, yo he trabajado toda mi vida con la mujer, ¿eh? Y francamente he sido feliz y me he comunicado con ellas y he estado pues muy, muy
ojo, bien. Trabajar con la mujer en Mali o en el Cairo con Adela es hacerles ser independientes, es enseñarlas un oficio, es enseñarlas a ellas mismas su propia dignidad, es luchar contra la ablación, es defenderlas desde lo más absoluto.
Es que la mujer encuentre su sitio también en la sociedad y que sea un poco autónoma económicamente, ¿eh? Ellas aprenden a coser, aprenden a bordar, aprenden a hacer el corte y demás, y luego ellas se defienden en la vida, ¿eh?
Tenemos un mensaje para ti.
¿Ah, vos?
Sí, 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 sí. Escucha, porque yo le quiero mucho y creo que tú también, escucha.
Buenas tardes, hermana Mercedes. Soy Suso, un teniente coronel que estuvo en Mali al final del mandato del general García Baquero. No sé si te acordarás de mí.
Sí, que me acuerdo.
Qué buenos y entrañables recuerdos tengo de vosotras y de vuestra obra en Bamako. Cuidaros mucho y continuar con vuestro apoyo a todos los malienses, especialmente a los niños y mujeres. Un beso desde Melilla y un abrazo a todo el equipo. Hasta luego, Ángel.
Muchas gracias.
Un besazo. Qué grande. Gracias. Qué grande.
Qué pequeño es el mundo,
¿verdad?
Y qué bien de comunicarnos así. Gracias.
¿Verdad que sí? Es un tipo fantástico.
Sí, eso, sí.
¿Cómo fue, siguen por allí, la colaboración con nuestros soldados, Mercedes?
Pues mira, nuestros soldados españoles, sí, que siguen allí, seguimos con una relación muy fraterna, ¿eh? Ellos vienen a nuestra casa como a su casa. Se sienten acogidos, se sienten a gusto.
Les ponéis ese agua con un sabor de flores maravilloso que nos poníais con el calor del desierto. Hacían las colombianas, las hermanas.
Ale,
un refresco.
Jean-Jambre.
Un refresco maravilloso de flores increíble. Bueno, cuéntame lo de los soldados.
Bueno, nosotros cuando vienen a casa les apetece más un gazpacho.
No, os ha jodido, claro.
Porque hace calor, ¿no? Entonces intentamos, cuando sabemos que van, lo hacemos con frecuencia porque hace mucho calor para
claro,
nosotros.
Claro, claro.
Pero cuando sabemos que van a venir, por supuesto, que añadimos un poquito más para que puedan disfrutar de este gazpacho.
Qué buena gente son, ¿eh?
Son extraordinarios, francamente.
Os pusieron,
una experiencia,
os pusieron el aire acondicionado.
El aire acondicionado.
Os daba protección. El colegio lo hicieron enterito ellos.
Entero, entero.
Qué bueno, qué bueno.
Y luego siguen colaborando, ¿eh? Ahora nos están ayudando a hacer como una sala de acogida para la gente que viene al dispensario, porque hay tantísima gente que viene que ya no hay sitio para recibirlos,
¿eh? Es que hay que decir una cosa. Es un dispensario en una de las zonas más pobres de Bamako,
sí,
pero es la única posibilidad que un maliense que viva en esa zona tiene de tener sanidad.
Sí.
Es lo más cercano que tienen. Era una cosa que en principio era pequeñita, ¿verdad, hermana? Ha ido creciendo y ahora es un referente para la población.
Y no solamente para el barrio, sino que vienen de muy lejos. Y se les pregunta, ¿y por qué venís? Ah, porque nos han dicho que aquí se acoge muy bien a la gente, se cuida muy bien, los medicamentos son más baratos. Bueno, pues es la acogida.
Y estáis vosotras. Mira, déjame que saque pecho. Hace como un par de meses, tenemos por ahí una foto muy chula, el rey Felipe nos entregó el premio Codespa por aquel programa. Pero es que unos meses antes estábamos en Bagdad.
En Bagdad, exacto.
La ministra de Defensa entregó a COPE por aquel programa el premio de defensa. Y bueno, eso suponía un dinerito, poco. Y con ese dinerito, pues se lo mandamos a Mercedes, a las hermanas. ¿Y qué hicisteis con él, Mercedes?
Uy, que se me cae el aparato.
¿Qué hiciste?
Pues mira, lo que estamos haciendo, hemos ayudado a la operación de una señora que la habían hecho 3 cesáreas y la habían dejado.
He hecho una pena.
Entonces, la familia no tenía, por supuesto, dinero para hacer esta operación y la señora no hubiese vivido mucho tiempo. Entonces cogimos esta operación y dijimos, pues vamos a ayudarla. Y la señora salió de la operación, está feliz, está bien y, bueno, pues muy agradecida. También a una familia que no tiene casa se le ha procurado un dinero para que compre un terreno. Él es albañil, ¿no? Para que compre un terreno y pueda construir su casita. Bueno, pues le vamos ayudando para que pueda tener su casa. Le hemos ayudado a comprar el terreno. Luego, pues hay otras necesidades más urgentes, que es, hemos comprado leche para los bebés, los huérfanos. Hemos ayudado a las escuelas, a comprar
Mercedes,
libros.
Todo eso con 6.000 euros.
Pues todo eso. Gracias a vosotros.
No, eso que ya ves tú, gracias a los
pues
milagros.
Pues la verdad que sí.
Gracias a los milagros que conseguís. Oye, una última pregunta, Mercedes.
Sí.
Te vuelves para allá, tienes ya el billete de vuelta.
Sí, sí, ya lo tengo, claro.
Te vuelves en semanas. ¿No tienes miedo?
Ninguno.
¿Nunca has tenido miedo?
Nunca tuve miedo yo en el Mali, jamás. Nunca.
Mercedes Cuadrado, nuestra hermana Mercedes.
Hay que decir una cosa, que mientras te cuenta esto sonríe y también sonríe con los ojos.
Bueno, ya ves.
Porque es feliz realmente.
Qué bueno. Que muchísima suerte. Gracias por venir. Un honor.
Gracias a vosotros.
Un beso, Mercedes.